internacional.
Me voy al encuentro de Horacio Calderón. El tema tiene que ver con Gaddafi y la situación que se vive en lejanas geografías. Horacio, buenas tardes, bienvenido a Concepto y a Contrarreloj. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Juan Pablo? Tanto tiempo, ¿cómo andás?
Bien, hombre que lo conoció muy de cerca a Gaddafi, sos, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto.
¿Quién es Gaddafi?
Lo conozco desde 1976. Así que toda una antigüedad, imagínate. Yo no sé.
¿Cuántas veces lo entrevistaste?
Mira, muchas veces. Yo soy el biógrafo personal de él.
¿Quién es Gaddafi?
Bueno, Gaddafi, a ver. Vamos a empezar por quién era.
Sí.
Gaddafi comenzó siendo un activista de corte nacionalista, lo cual era bastante difícil de encontrar en esas épocas. En el año, calculá, tenía 15 años de edad. Nació en 1942,
sí.
sumale eso, y a esa edad, a los 15 años, promovió una rebelión contra un incidente, contra su profesor de inglés de apellido Johnson, en una lo que sería un colegio secundario para nosotros,
sí.
Situado en Sebha, que es una de las plazas fuertes que todavía quedan en manos de las fuerzas que le son leales.
¿En el seno de una familia de qué tipo?
Beduinos, muy pobres, ¿no? Una de las tribus en ese momento menos importante del país.
Sí.
Él tenía ideas muy, muy, muy definidas, ya siendo muy joven, al punto que con otros compañeros, amigos, decidieron, bueno, que para derrocar a la monarquía,
sí.
que sería una dictadura impuesta por Gran Bretaña, sobre todo, era necesario contar con las Fuerzas Armadas. Entonces ellos decidieron que ingresar a las Fuerzas Armadas de Libia y una vez adentro organizar algo que se llamó Movimiento Oficiales Unionistas Libres, que era un calco de lo que hizo el coronel Nasser en Egipto, y muy parecido también a lo que hizo Juan Domingo Perón acá con el Grupo de Oficiales Unidos, el famoso GOU, ¿no?
¿Cómo era la Libia de esta monarquía dictatorial?
Bueno, era una Libia prácticamente desierta en cuanto a beneficios de cualquier tipo, ¿no? La gente vivía en carpas, en tiendas, mejor dicho, pero bueno,
sí.
No había ningún tipo de asistencia social ni nada por el estilo. Derrocado este rey, porque sí. Muy larga la historia, estamos hablando de 42 años de gobierno,
sí.
Este grupo derroca en un golpe incruento al monarca que se llamaba Idris, de Lucian, bueno, instalan un consejo de comando revolucionario, a cuyo, por supuesto, mando supremo estaba Gaddafi,
sí.
Abdel Salam Jalloud, que acaba de exilarse en Europa, como si no hubiera tenido nada que ver durante todos estos tiempos, y otra serie de amigos, de camaradas de armas,
sí.
Que son en definitiva los que lo acompañaron durante mucho tiempo. Actualmente quedaban cuatro nomás de los originales,
sí.
Pero entre ellos Juedi Hamidi, que en un bombardeo a la casa de Gaddafi, perdón, a la casa de este Juedi Hamidi, mataron a sus nietos también, a los nietos de Juedi Hamidi. Se había matado a un hijo de Gaddafi que no tenía nada que ver con la política, etcétera. Pero para volver al punto inicial, digamos, de la sí. pregunta tuya, crea una tercera teoría universal que vuelve a ser una especie de calco, si bien no la copió, de la tercera posición justicialista de Perón. Es decir, crear una especie de tercera posición contra el capitalismo y contra el comunismo. Pero él tuvo geopolíticamente que recostarse más sobre la Unión Soviética, porque al estar enfrentado contra Israel, obviamente, se ganó la enemistad
de Estados Unidos.
Sobre todo, exactamente, Estados Unidos, porque Europa, de una manera o de otra, gozó de todos los beneficios que quisieron obtener durante muchísimo tiempo, ¿no?
¿Y su formación intelectual, académica?
Bueno, él era comenzó una licenciatura en historia, ¿no?
Sí.
Porque en realidad él fue un gran amante, sobre todo, de la historia. Y desde el punto de vista intelectual, él ha sido un muy buen lector. Fíjate que yo a él lo conocí por primera vez en 1976, imagínate, hace ya muchísimos años.
Sí.
Me fui a un seminario, conjuntamente con quien fuera en ese momento ya ex vicepresidente de la Nación, Vicente Solano Lima.
Sí.
Y un senador que se llamaba Buenaventura Bay. Uh-huh. Además fue un periodista muy conocido que murió hace no tanto tiempo, Horacio La Rosa, que seguramente...
Sí, claro, bueno, el creador de Nueve Diario.
Claro. Uh-huh. Fuimos un poquito más de personas, bueno, pero éramos en definitiva los más conocidos, los cuatro, y estuvimos en un seminario de diálogo islamo cristiano. Fíjate qué importante que alguien en ese momento, en fin, convocara a un punto de encuentro entre gente de las iglesias cristianas
y el Islam,
por la Santa Sede, y de clérigos de diferentes ramas de la religión islámica, ¿no? Uh-huh. Él decía que para él, en lo personal, lo importante no era que el hombre rezara en una mezquita o en una iglesia, sino que este hombre rezara. Uh-huh. Y fíjate que interesante, porque esto explica un poco el... más que el desencuentro, la enemistad y la... A ver... el odio que se ganó durante muchísimo tiempo por parte de los elementos más extremistas del Islam, encabezados por Al-Qaeda, etcétera, ¿no?
Y, ¿por qué el enfrentamiento con ellos?
Bueno, justamente por esto, porque él era una él pertenecía a una secta llamada Darviches, que es muy poco conocida, pero que era una especie de... son pro-sufis, y los sufis son prácticamente la... han impregnado la mayoría del Islam, ¿no?
Sí.
De lo que es la UMA o Comunidad Islámica Mundial, y gracias a ellos, en definitiva, el Islam no está en manos de extremistas, salvo una minoría que, por supuesto, ha causado un enorme daño, ¿no? Uh-huh. Entonces, explicando esto, porque para los personajes como de Al-Qaeda, de la Hermandad Musulmana, etcétera, un individuo como Gaddafi es prácticamente un hereje, ¿no? Entonces, esto explica, bueno, por lo menos para que el oyente entienda el porqué de este enfrentamiento. No es un enfrentamiento de agendas políticas solamente, sino que hay una cuestión de origen religioso bastante bastante profunda, ¿no?
¿Qué logros ha conseguido Gaddafi para Libia?
Mira, él ha convertido un país, por supuesto, con la ayuda del petróleo, ¿no?
Sí.
Estamos hablando de... A ver... En este caso, porque hay que explicar el porqué de esta cuestión militar, bueno, tiene Juan Pablo 4 trillones de dólares de reservas de petróleo, reservas de gas, reservas de agua prehistórica que se usa para riego, con la cual construyeron un río artificial en Libia de 30.000 millones de dólares para regar prácticamente lugares importantísimos, bueno... poder arar el terreno, etcétera, sembrar, bueno, después tiene también depósitos de agua mineral, 200.000 millones de dólares en cash en bancos de Europa y de los Estados Unidos, medio billón por lo menos como mínimo en inversiones inmobiliarias y de todo orden. Estamos hablando en nombre de Estado libio, que no está en nombre de Gaddafi, o sea que esto va a recuperar, obviamente, el próximo gobierno, si es que en definitiva esto no termina en una especie de guerra civil al estilo Somalia, ¿no?
Ahora, ¿cómo es la vida cotidiana del ciudadano en Libia y cómo es la distribución de la riqueza?
Bueno, mira, es muy interesante la pregunta, porque todo el mundo dice, hay libios que viven en la pobreza. Lo que los grandes medios a veces no aclaran, porque además, no por mala fe necesariamente, sino porque no conocen a lo mejor. Bueno, en Libia todo era prácticamente gratis. Un libio tenía derecho a una casa propia, escolaridad gratis, servicios sanitarios gratis, estoy hablando de cloacas, todas estas cuestiones, bueno, agua corriente, bueno, servicios de salud gratis, muchos libios que tenían un problema de salud, como por ejemplo acá en la Argentina, que hemos visto chicos que han necesitado juntar $1 millón para poderse operar en el exterior.
China, sí.
Bueno, él los enviaba al exterior gratuitamente a tratamiento, bueno, entonces la gente tenía ya per se una situación de bienestar muy grande.
¿Es un sistema social similar en eso al noruego o al cubano?
Yo te diría que ni a uno ni a otro, porque los cubanos no tienen dinero, siempre vivieron al margen del esfuerzo, por supuesto, de la caña de azúcar, los medicamentos que exportan, cítricos y otras cosas, bueno, de los subsidios de la Unión Soviética primero, y en este momento sobreviven gracias al respaldo del gobierno de Hugo Chávez. Objetivo, al margen de que uno puede estar a favor o en contra, desde el punto de vista de la realidad. Entonces, es un gobierno de corte, te diría, socialista, pero es muy difícil de definir como patrón con otro tipo de...
Claro, además hay otro sustento ideológico absolutamente diferente, ¿no? Estamos hablando de otra cosmovisión.
Es una cosmovisión totalmente diferente, pero ahí que a mí no me vengan a contar que había pobreza libia. Vos te podés fijar ahora, por ejemplo, que los rebeldes están avanzando, por supuesto, perdón, detrás de la NATO. La NATO bombardea primero y los rebeldes van después. A ciudades del interior, a pueblos del interior, estaban mostrando recién por algunas cadenas, y verás las casas que hay. Y esas casas son casas de la gente de pueblo, de los lugares del interior. Yo he estado, la última vez que estuve con Gaddafi, que no fue hace tanto tiempo, en el año 2007, yo estuve justamente en esta ciudad Sebha, que es una de las plazas fuertes de él, y te puedo asegurar que ahí yo no vi ningún tipo de pobreza, te lo digo objetivamente.
¿Qué te impresionó para bien y para mal de Gaddafi?
Bueno,
de su personalidad, del modo en que se vincula, de cómo es.
Él fue, es decir, desde el punto de vista personal, lo que yo... visto, cuando claro, como huésped oficial tampoco puedo ser demasiado yo el reflejo de la situación general del país o de la gente.
Sí.
Yo lo conocí a él, te digo, en 1976, cuando fuimos a verlo con Vicente Solano Lima, Buenaventura Bay, Horacio La Rosa, que bueno, iba como periodista, Sami El Khadri, que era presidente del Centro Islámico, y otros, Ibrahim Hayar, que era de la Embajada de Libia, un argentino que ayudaba mucho en la Embajada de Libia. Bueno, y nos encontramos con una persona que se mostró extremadamente cordial y además justo coincidió la visita con el incidente que tuvo la Argentina con la expedición de Lord Shackleton. No sé si te... vos...
Recordanos qué fue.
Bueno, fue una expedición del Lord británico Lord Shackleton a las Islas Malvinas.
Sí.
Y eso produjo un incidente con retiro de embajador por parte de la Argentina, era Manuel de Anchorena, que es amigo mío.
¿Eso fue en qué año?
1976, exactamente te diría, febrero.
Sí.
Porque...
antes del golpe de Estado.
Esto se venía desarrollando ya del año anterior.
Sí.
Pero hizo eclosión en esos días, y Gaddafi de puño y letra escribió una carta dirigida a Isabel Perón, ofreciéndole a la Argentina 12 cuadrillas de aviones Mirage, con o sin piloto, si llegaba el caso de una guerra contra Gran Bretaña.
Entonces me resultó una persona, obviamente,
me entusiasmó el personaje,
sí.
Empecé a tomar notas, a escribir, luego me invitaron en el mes de julio a otro congreso, y bueno, y así sucesivamente, y bueno, estuve en Libia en 21 oportunidades, en el marco de otras 53 visitas que hice a otros países, porque luego se hace como un efecto dominó, se usa tanto la palabra ahora,
sí.
Me invitó también el presidente de Siria, me invitaron de Irak, bueno, y... estuve en Arabia Saudita, en total 53 países, ¿no?
¿Cómo te comunicas con Gaddafi?
Con traductor, por supuesto. Él habla inglés. Lo noté con un inglés muy con acento italiano la última vez, porque yo, una de las veces que crucé algunas palabras en inglés con él, me pareció un acento más británico, pero estas cuestiones pasan a veces, ¿no? Pero me comunicaba con intérprete por miedo yo a cometer algún tipo de error en cuanto a las palabras.
¿Su familia cómo es?
La familia actualmente,
sí.
Él tuvo una primera mujer, con la cual, valga la redundancia, tuvo un hijo, que es el mayor Mohamed,
sí.
El presidente del Comité Olímpico de Libia,
uh-huh.
Luego casado con Safia Farkush, o Farkash al-Barazi,
sí.
Con la cual tuvo el resto de los hijos, más... una hija adoptada que murió durante el bombardeo de 1986. Ahora dice que la chiquita está viva, que en realidad nunca murió, pero bueno, viste cómo son estas cuestiones, que son difíciles realmente de...
Que en tres líneas, ¿qué es lo que sé que es complejo, pero qué es lo que sucede en este momento?
Yo te diría, a ver, en tres líneas, es la utilización flagrante de lo que se llama derecho humanitario internacional. El uso de la intervención humanitaria internacional, todo esto entre comillas,
sí.
Por parte de esta oligarquía nuclear que tiene las Naciones Unidas, encabezada por Francia, Gran Bretaña, en el caso libio, y respaldada por Estados Unidos, sin otro objeto ni objetivo que apoderarse de las riquezas de Libia y de sus recursos naturales, que son los que están escaseando en el planeta, petróleo, gas y agua, además de todo el dinero que tiene él invertido en el exterior.
Dos preguntas finales. ¿Es un hombre que se enriqueció ilícitamente?
No, porque no hace falta enriquecerse ilícitamente cuando vos tenés el comando de todo tu país.
Uh-huh.
¿no? O sea, eso es muy concreto. Lo que pasa es que no se puede equiparar a un, por ejemplo, a un personaje como Gaddafi al presidente de un país occidental con un gobierno constitucional.
Hay respeto.
Son monarcas, en realidad. Sí. Son repúblicas monárquicas.
¿Hay respeto de los derechos humanos en Libia?
En ningún país árabe hay respeto por los derechos humanos, incluyendo a Libia, porque ahí se manejan con códigos tribales. Entonces, cuando alguien vulnera un código tribal, directamente lo enjuician y lo castigan con la cárcel o con la horca, con lo que sea.
¿Libertad de expresión?
Tampoco.
Bien.
Además, Gaddafi nunca entendió, pues yo he hablado con él ese tema, por ejemplo, la necesidad de contar con medios de comunicación propios, a lo mejor en el exterior, para poder expresarse. Y él se ha manejado con por supuesto, con prensa propia, y ha sido un pésimo, y eso lo he dicho muchas veces, un pésimo comunicador en cuanto a lo que se refiere al exterior.
¿Cuántos años tiene hoy?
69.
¿Se le conoce alguna vinculación homosexual? ¿Se habló en algún momento?
Mira, no, yo en lo personal te puedo asegurar, yo he viajado muchísimas veces, he viajado con delegaciones, con mujeres, con varones, y qué sé yo, y nunca, te digo, yo en lo personal nunca, ahora, rumores siempre se hay en todos lados, ¿viste? Pero en lo personal sería un caso, un acto de bisexualidad más que homosexualidad, pero no, de ninguna manera yo podría... Podría ni siquiera dudar de esto, porque primero que lo conozco, y segundo que sería una cosa muy personal de él que yo no tengo ningún derecho a juzgar.
Horacio Calderón ha sido por demás amable.
Por favor, un placer.
Que tengas una buena tarde.
Hasta pronto.
Horacio Calderón, analista internacional, analizando la figura de Gaddafi de la mano de su propio biógrafo.